Y 14 minutos, Franco Olivares.
Gracias, don Andrés. Comentar dos noticias importantes del día de hoy. Una de ellas, que de hecho va a marcar el ambiente político la semana próxima, que es lo que planteó el presidente de la Cámara de Diputados sobre el asunto de la Cámara de Cuentas. Que recordemos que se apoderó a una comisión especial formada por miembros de varios partidos para hacer la investigación y las entrevistas y los cuestionamientos. Y esa comisión recomendó hacer que se haga el juicio político. Pero no se emitió, no se acompañó esa recomendación pública con una copia del informe. Y es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el que dice que el informe acusa a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de usurpar funciones, de entregar informes incompletos, de nombrar a parte del personal de manera irregular, de alterar investigaciones y entre otras cuestiones, incluso el ocultamiento de algunos de los resultados de investigaciones realizadas por esta Cámara de Cuentas y quizás por anteriores que estuviesen ahí en carpeta. Y bueno, que esos son suficientes acusaciones para que se proceda con llevar al Pleno de los Diputados la recomendación de la comisión que concluye con el tema de llevar a esta Cámara de Cuentas a un juicio político. Y como hemos dicho anteriormente, esta es una situación que va a dominar el espectro de la opinión pública, el espectro político durante varios días, porque por un lado se cifraron muchas esperanzas en que esta fuera una Cámara de Cuentas que finalmente cumpliera su rol, porque sabemos y hemos comentado aquí que históricamente las Cámaras de Cuentas que hemos tenido han estado enfrentadas constantemente a este tipo de situaciones, incluso otros juicios políticos en otros momentos, y también lo que constantemente hemos dicho de que una institución como esta debe tener una gran autoridad moral para que sus investigaciones estén fuera de cualquier cuestionamiento, sino que se someta al debate público, pero en base a los datos objetivos que se planteen ahí, que le otorgue a los investigados la oportunidad de presentar sus reparos o sus respuestas a lo que los auditores presenten como hallazgos, y que en el caso de que una de estas auditorías resulte en una recomendación de un proceso penal, pues bueno, que sea la Procuraduría General de la República la que profundice en las investigaciones y tome las medidas del lugar. Entonces, esta situación a lo que llama es a que las fuerzas vivas de la nación estemos atentos primero al resultado de este juicio político, que no necesariamente tiene que terminar con la destitución de todos los miembros, pero que analizando y viendo el panorama, parecería ser que esa es la tesitura, ese es el ánimo que hay, sobre todo en el partido de gobierno, porque en el informe emitido por la Comisión Especial, quienes votaron a favor del juicio político fueron precisamente los que eran miembros del Partido Revolucionario Moderno y de sus aliados en el espectro político. Entonces, por un lado, prestar atención al resultado del juicio político, qué va a pasar, cuáles son los argumentos, si a todos se les tratará por igual, en el sentido de que cinco personas, la verdad que pensar en que los cinco hayan cometido este tipo de faltas deja mucho que desear de cada uno de ellos, porque en algún momento se habló de individualizar las culpas y quizás era una forma de decir, bueno, no fueron los cinco los que generaron toda esta situación, sino que una parte del pleno generó todo esto y los demás se ven afectados. Pero será el juicio político el que determinará si esto es una actitud que es imputable a los cinco o si en realidad se pueden individualizar estas culpas. Eso ahora mismo no lo sabemos. Y por otro lado, en el caso de que haya una destitución, pues sabemos que vendrá otro proceso de elección de una nueva Cámara de Cuentas. Vendrá un proceso de vistas públicas que en este caso se hicieron. Se hizo un proceso competitivo, aunque al final sabemos que la decisión tiene sus temas políticos por dentro. Pero vendrá un nuevo proceso en el que no es el objetivo que se festine una nueva selección de una Cámara de Cuentas o que se haga rápido para salir del tema y se busquen personas incluso sin que se sometan correctamente a las vistas públicas que son mandatorias, sino que bueno, ya que aquel proceso que se tomó su tiempo, que se supone que se hizo de una manera adecuada, no terminó bien, pues aprovechemos esta coyuntura para repensar la Cámara de Cuentas y de una vez y por todas solucionar los supuestos temas legales que impiden un mejor desempeño de la Cámara de Cuentas. Porque no vamos a vivir en un bucle eterno en el que se nombra una Cámara de Cuentas, no funciona, se somete a un juicio político, se cambia, viene otra en la que no nadie cree y entonces los resultados son cuestionados totalmente. Bueno, ya yo creo que llega el momento, si se da esta destitución de esta Cámara de Cuentas, llega el momento de que repensemos el órgano y que esos proyectos de ley que están en la Cámara de Diputados o que están en el Senado para reformar la ley 10-04, que es la ley del control externo que regula la Cámara de Cuentas, bueno, pues que finalmente se haga una reforma bien pensada y sobre todo que le devuelva al órgano algo de su credibilidad y legitimidad, que debería ser el propósito principal en el momento en que se haga una sustitución. O sea, buscar personas que estén más allá de cualquier cuestionamiento y que le devuelvan a ese órgano un poco de credibilidad, legitimidad y autoridad moral para que pueda hacer su trabajo. Entonces, el otro tema que quería comentar es que finalmente ayer el Tribunal Constitucional publicó la sentencia íntegra sobre la decisión en la cual se estableció la inconstitucionalidad de la resolución que había emitido el Ministerio de Trabajo sobre el trabajo doméstico, que como bien sabemos es un tema que impacta en todas las clases sociales, porque en todos los hogares, en unos más que otros, pero siempre hay algún tipo de ayuda, de apoyo, que vino a ser fortalecido por aquel convenio de la OIT, el convenio 189, para que el trabajo doméstico esté dotado de los valores y de los fundamentos del trabajo digno, pero que el Ministerio del Trabajo, al convertir parte de esas disposiciones, adoptarlas mediante una resolución y someter entonces a la sociedad a estos postulados, bueno, pues generó en su momento que toda la población y sobre todo la comunidad jurídica dijera, bueno, pero esta no es la forma correcta. No es que estemos en desacuerdo de que todo empleado doméstico tenga las condiciones adecuadas para ejercer su trabajo y sobre todo que esté protegido por la seguridad social, por disposiciones laborales que le garanticen sus derechos, pero no menos cierto es que la forma en la que el Ministerio de Trabajo adoptó esta decisión no era la más adecuada, y en aquel momento se cuestionaba sobre todo el hecho de que mediante una resolución se quisiera hacer modificaciones que están establecidas o contempladas para que se hagan por una ley, en este caso una ley especial como es el Código de Trabajo. Y el Tribunal Constitucional, en su decisión sobre adopción y sobre la resolución número 14-2022, que es referente a la adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del convenio 189, lo que dijo fue que el legislador le ha reservado esa facultad al Congreso, no a una institución como el Ministerio de Trabajo. Y lo dice porque, si bien es cierto que el convenio 189 fue aprobado como resolución y se sometió al procedimiento de control previo de constitucionalidad en su momento, las modificaciones que establece impactan temas como la jornada laboral, impacta temas como las vacaciones, impacta las retribuciones, las responsabilidades en términos del contrato de trabajo, y está claro para el Tribunal Constitucional que esto debe ser regulado mediante una legislación, una ley que la establezca el Congreso Nacional, y que esa resolución 189, cuando dice que recomienda a los países parte o los que han firmado y han adoptado el convenio a que tomen las medidas internas para que esto se pueda cumplir, no necesariamente le establecía esa responsabilidad al Ministerio de Trabajo, sino que es cada país a lo interno, en base a su régimen jurídico, el que tiene que identificar cuáles son las medidas que se hacen necesarias para hacer esa armonización. Y esa armonización, que como he dicho, buscaba regular aspectos como la jornada de trabajo, las vacaciones, las formas de pago y de contrato, las regulaciones especiales del trabajo doméstico, no deben hacerse mediante una resolución, sino mediante una ley especial, y por ende debe recaer sobre el Ministerio, sobre el Congreso Nacional y no sobre el Ministerio de Trabajo. Entonces, esto abre un debate interesante porque el propósito para mí que tenía el Ministerio de Trabajo con esto era evitar llevar esto a la discusión más amplia, que es la discusión de la modificación del Código de Trabajo. Quería implementar esta parte, asumiendo que se podía, y evitar tener que llevar a la mesa de la discusión tripartita entre empleadores, trabajadores y Estado sobre el tema de la discusión de la modificación del Código de Trabajo, que no solamente impactaría a los empleados domésticos, sino también que tiene otras aristas, otros temas sobre los cuales hay discusiones y hay acuerdos y desacuerdos. Uno de ellos, el desacuerdo principal, es el tema del auxilio por cesantía, donde el sector empleador quiere transicionar hacia una sustitución de un seguro de desempleo, y los representantes de los trabajadores mantienen este auxilio por cesantía como una conquista de los trabajadores que le garantiza cierta estabilidad. Y son de los temas nodales que por muchos años se han ido debatiendo sin que haya aún una solución al respecto. Y que si traemos el tema del trabajo doméstico a esa discusión también, lo que pudiera es alargar en el tiempo las discusiones y que los temas no se llegue a un acuerdo y no tengamos una reforma del Código de Trabajo en el corto plazo. De hecho, yo pienso que nada más basta con que una pieza se llame código para que sea prácticamente imposible de modificar, porque es difícil ver acuerdos en temas, en piezas como el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Trabajo, el Código Tributario. O sea, esos son las grandes piezas legislativas que cuando se aprueban para que duren muchas décadas, porque se hace muy difícil lograr consenso para sus modificaciones. Y yo creo que eso es una discusión que en algún momento la sociedad deberá tener y tomar las decisiones adecuadas, porque muchos de los pactos y de las decisiones a más largo plazo que se requieren tomar en nuestro país para solucionar problemas estructurales parten del hecho de que en el ámbito legislativo se toma bastante tiempo solucionarlos, modificarlos o generar el consenso adecuado. Entonces, esos dos temas, comentarlos, porque el primero, como dije, el de la Cámara de Cuentas, va a impactar durante días o semanas la opinión pública dominicana, y nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de cómo analizamos el tema, lo observamos y sobre todo exigimos que en el juicio político se realice pensando en fortalecer la capacidad del Estado Dominicano de ejercer el control externo, que es la responsabilidad de la Cámara de Cuentas. Y por el otro lado, el tema del trabajo doméstico, que se siga discutiendo en el ámbito correcto para la reforma del Código Laboral y que sea positivo para todos los sectores, pero también que tome en cuenta a la realidad de las clases sociales de nuestro país. Hasta ahí dejamos nuestro comentario, pausamos y volvemos con Los Locos por el Cine.